Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien. Buenas noches, yo soy Carla.
¿Y yo quién soy? Soy Panchoyo, ¿no? Sí, Panchoyo.
Y esta es una edición más de la Hora de los Cuentos Perdidos, cortesía de la Sociedad Tolkien Peruana.
Ah, sí, cortesía.
Nuestro programa número 84.
¡Asum!
Sabes que estamos de casi aniversario, porque el primer programa que transmitimos nosotros fue un 30 de agosto hace 2 años.
Un día Santa Rosa, qué loco.
Sí, sí, comenzamos un día feriado, un lunes que fue feriado.
Y hoy día estamos
27.
Ya pues estamos más cerca que nunca.
Sí, pues.
Entonces se podría decir que es un
programa de aniversario. Okay, en mes de aniversario, déjamelo en mes de aniversario.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, ¿no? Hoy yo creo que el próximo lunes merece, ¿no?
Puede ser.
Vamos a pasar la voz.
¿Dónde estaré el próximo lunes? Bueno. ¿Continuaremos entonces con nuestro análisis?
Hoy el próximo lunes es 3 de septiembre.
Sí.
¿Sí?
Día del trabajo.
¿Qué hablas?
En Estados Unidos, no acá.
Ah, ¿no, en serio? ¿Qué pasó con ese tiempo? ¿Nací yo?
Aparte.
¿Y murió Tolkien?
Ajá. No, de el hecho, mismo año, espero.
No. Murió Tolkien en el 73 y yo nací en el 76.
Ah, ya, sí. 3 años de diferencia.
Tomó 3 años la reencarnación.
No creo. ¿A ti te gusta el francés?
Bueno, una reunión como la que hubo en tu casa hace unos años también.
Ah, sí, que... Con un brindis de aniversario, de cumpleaños. Uh-huh. y con un ratito de silencio por la muerte de Héctor. Le celebramos las dos cosas. Hicimos una misa, me acuerdo.
Yo sé que generalmente se celebra más el aniversario de fallecimiento de una persona que de nacimiento, porque el nacimiento, bueno, solo nació y es un hoja en blanco, pero en el fallecimiento ya dejó todo un legado detrás. Por eso que se celebra más el fallecimiento. O sea, conmemora más el fallecimiento.
Eso es lo que te decía, se conmemora. Por si acaso, ¿no? El que está hablando es Gabriel.
Ah, sí, verdad. Faltó decir yo soy.
No, yo soy no, por favor.
No. Así, me refiero no. Yo soy en la presentación. Bueno, en fin. Mucho desvarío. Vamos de frente como el dermatólogo.
De hachazo.
Sí, al grano, listo. Entonces.
¿Cuál es el tema de hoy?
El tema de hoy en sí es fantasía épica. ¿Ya? Pero como habíamos visto que la enciclopedia esta que estamos exprimiendo...
¿El libro se llama?
No, la enciclopedia de la fantasy.
¿Por?
Ay, siempre me olvido. Jacques Baudou. Uh-huh. ¿Ya? Esta enciclopedia, bueno, es tan rica que nos gustaría hacer un programa en cada capítulo, pero
es
tampoco...
Tan rica que nos gustaría comernos.
¡Ey, ey, ey! ¡No te la comas!
Se le está comiendo, para que alaste.
Sí, güey. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es dar unos pequeños chispazos de algunos capítulos que no están tan directamente relacionados para acompañar el tema de hoy, que es fantasía épica. Entonces vamos a comenzar con un pequeño vistazo sobre fantasía heroica. Fantasía heroica cuyo principal, ejemplar, no sé cómo decirlo.
¿Exponente?
Exponente, esa era la palabra, gracias. Es Conan, el bárbaro. De Robert Howard, ¿no? Ahora, ¿recuerdas que en la primera fecha que hicimos esto del género de fantasy, hablamos de unos universitarios que habían hecho la clasificación de la fantasy, que hablaban de la low fantasy y la high fantasy, ¿no? Y que hablaban de los mundos secundarios y todo eso? Bueno, ellos mismos también hicieron más o menos unas características de lo que es la heroic fantasy, o la fantasy heroica. Y son bien, le dan con palo, por verdad, porque bien supuestamente objetivos y todo. Dice, bueno, la fantasía heroica se distingue por 4 características. Primero, el héroe es un guerrero bárbaro carismático, o una bárbara, bueno, puede ser, ¿no? Segundo, que es una obra de acción, básicamente. Tercero, que el estilo es simple, prosaico y familiar. O sea, como literatura no vale gran cosa. O sea, en otras palabras. Y cuarto, que la violencia es gratuita y sensacionalista. No, o sea, violencia, violencia, ¡ah! Lo que los jugadores de rol llamarían un hack and slash, ¿no? Un juego así a la mala, ¡ah, pateo, ah, mato, ah!
Pero creo que algunos rompen la primera regla.
Sí, sí, efectivamente. No necesariamente es un guerrero bárbaro carismático, pero por lo general lo es. Y Conan, de hecho, es el epítome, ¿no? del asunto.
Lanzó la fama Schwarzenegger.
Sí, la verdad que sí, porque antes de eso era un desconocido. Bueno, era un fisicoculturista, pero nada más, ¿no? ¿Quién se ha hecho famoso solo por ser fisicoculturista? Pues nadie, creo. Así que si no fuera por Conan. Luego que falleció Robert Howard, hubieron muchos otros que siguieron la saga de Conan. Y no por eso la gente deja de saber que Robert Howard fue el creador de Conan. Una vez más...
¿Quién fue el creador de su versión femenina, Sonia la Guerrera? ¿Red Sonia?
Por aquí está. Ahí te lo encuentro. Lo que yo decía con respecto a eso de nadie deja de saber que Robert Howard es el autor, es para, una vez más, dejar sentada mi posición sobre el asunto de los derechos de autor, que es una reverenda tontera que protejan tanto los derechos de autor cuando, si una obra merece perdurar, pues perdura y al autor se le conoce de todas maneras. Ahora, con respecto a Red... Ahí te lo meto. Otra forma de mencionar la Heroic Fantasy es la Sword and Sorcery. Creo que es más conocido así, algunos lo conocen más así. Bueno, como no puedo al mismo tiempo hablar y buscar, durante la pausa lo sigo buscando. Entonces, luego hay otros sucesores de Conan, digamos, otros, pues la ola de Conan trajo escuela. Está Kothar, está Brack, está Thongor y otros pseudo Conan que no pasa nada.
Ni oí hablar de eso.
Sí, no, nada que ver. Pero son muy parecidos a Conan. No son copias ligeramente cambiadas, pero nada más.
La única película parecida a Conan que he visto es esa Invasión Yang, en la que salía Mark Singer.
Ah, no, yo no hablaba de películas, sino de...
Pero bueno, son
libros. Sí, más o menos. Entonces, todo esto, lo único que se puede decir, en todo caso en el cine hay otras cosas, ¿no? También hasta podemos llegar a Furia de Titanes, si quieres, ¿no? Que en cierta forma es heroic fantasy también. Todas las cosas mitológicas, los trabajos de Hércules.
Furia de Titanes
me quedo con el 81. Ah, sí, la del 81. Jason y los Argonautas, ¿no? Con el mismo pata de efectos especiales, Ray Harryhausen, ¿no? Luego está...
Hablando de la versión de Hallmark, ¿no?
No, estoy hablando de la del 81, claro, con Laurence Olivier como Zeus, esa, ¿no? Pero ese mismo pata de los efectos especiales hizo Gulliver, Sinbad, Jason, o sea...
Stop motion.
Claro, esa que para el momento era pues, recontra alucinante, ¿no? Luego se metió también en el cómic, la fantasía heroica, en fin, etcétera, ¿no? Lo que podemos rescatar del heroic fantasy es que, digamos, de alguna manera, heroic, inspiró de alguna manera o dio un poco de materia prima, ¿no? A lo que después, seriamente y más maduramente, sería la fantasía épica, ¿no? En donde el argumento ya no es tan plano, en donde el argumento tiene un poco más de motivo para los personajes, etcétera, ¿no? Y que es el tipo de fantasía que deriva propiamente del Señor de los Anillos, y que retomó la mayor parte de esquemas narrativos que Tolkien puso en vitrina, pues, ¿no? Y en bandeja.
El Rey Arturo es épico, ¿no?
El Rey Arturo, de hecho, acá en la enciclopedia lo tratan aparte. Tiene su propia categoría, la fantasía artúrica.
Los Nibelungos.
Los Nibelungos, sí. Los Nibelungos lo ponen acá dentro de lo que es fantasía heroica, ¿no? Bueno, en fin, no podemos englobar a todos dentro de la misma calidad tampoco, ¿no? En fin, entonces pasando a fantasía épica, que es lo que más nos interesa. Tenemos que la mayor parte de los textos de fantasía épica tienen un mundo secundario que presenta una civilización de tipo medieval, ¿no? O medievalizante, si quieres, ¿no? Tipo, claro, medievaloide, ¿no? Si feudal, con su soberano, el rey, el emperador, lo que sea, su aristocracia de nobles y su pueblo de campesinos, ¿no? Pero también con sus ciudades, sus, sus guilds de asesinos y de ladrones, qué sé yo.
Generalmente pero... siempre el poder o el amuleto del héroe siempre es siempre la espada. La espada mágica que te da la
plaza. Algún arma, ¿no? Generalmente una espada, ¿no?
Espada y... de augurio.
Algo así. Sí, 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 ya quemó. Es la hora, comprendan. Bueno, lo que sí conserva la fantasía épica de la fantasía heroica es ese maniqueísmo, ¿no? De la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Ese es típico. Incluso en Tolkien. La diferencia es que en la fantasía heroica, más acá, digamos, del bien y del mal, está el bueno y el malo, ¿no? O sea, los buenos y los malos. En cambio, en Tolkien ya no está tan marcado eso. Todavía por ahí hay algunos personajes que causan controversia. Digamos, ¿está por ahí conectado a HD? No sé. No, bueno, entonces no se puede defender. Por ejemplo, Feanor. No, bueno, siempre generará controversia, ¿no? Feanor es amado y odiado por muchos. Y otros personajes de la Tierra Media, del mundo de Tolkien también, ¿no? Dicen, no, este es un tal por cual, no, este era un héroe, qué sé yo. O sea, ya no está, para algunos personajes, no está tan claro, este es el bueno y este es el malo, ¿no? Claro, este no era malo, estaba loco, dice. Este iba a decir Sandra, no hay que ver. Carla, otra vez, el otro día también dije Sandra, ¿no? Carla, Sandra, es más o menos la misma, ¿no? La misma melodía. En fin. No, puede ser mama entonces. No, momo. Ya. En fin. La. ¿Qué más? Una figura narrativa, una gran figura narrativa, así como la lucha entre el bien y el mal, en la fantasía épica es la búsqueda, ¿no? Algo se busca, ¿no? Puede ser destruir un objeto maléfico, como en el caso de, ¿no? De los anillos. O si le perdió el perrito a Carla, no creo. ¿Tienes perro? Ah, ya. Yo solamente conocí a Misha. Bueno, es que sea Misha un perro muy bien disfrazado. O sea, puede ser destruir un objeto, puede ser reunir talismanes, puede ser reencontrar las esferas del dragón, encontrar una persona, un libro, pero es algo muy importante de lo cual depende, pues, pucha, el futuro de este mundo secundario. La historia sin fin, puede ser, aunque historia sin fin. ¿Qué?
No, una cura para la princesa que se estaba muriendo.
Eco, sí.
Claro, y muriéndose la princesa se moría el mundo, se destruía el mundo de fantasía, la nada se expandía.
La nada, que era... ¿Qué es la nada? No, es nada. O sea, es un vacío. No, el vacío es algo, esto es nada. Entonces, ¿qué? ¿Hay un gran hueco, un hoyo? No, un hoyo sería algo, esto es nada. Esa conversación me sacaba de cuadro, Franco. Es lo máximo el rey Arturo, iba a decir una cosa.
Y la cura era darle un nuevo nombre. Esto es spoiler. Era darle
de una película de hace 20 años.
Un nuevo nombre a la princesa.
Ah, ¿y qué nombre le pusieron? Ya me olvidé.
Era el nombre de su madre, pero nunca lo dicen. O sea, lo dejan a la imaginación.
En la película, en el libro.
No leí el libro.
Ah, yo tampoco leí el libro.
Pero en la película el personaje, bueno, por lo menos en la versión en inglés, porque en la versión subtitulada no lo dicen, el personaje decía que tenía el libro de Señor de los Anillos, cuando nombra los libros que tiene.
Anda, ¿en serio?
En la versión en inglés menciona el Señor de los Anillos, pero en la versión doblada
la versión doblada no pasa nada, pero en los subtítulos sí sale.
Sí, el Señor de los Anillos, y se escucha The Lord of the Rings, esto, lo otro, cuando dice el viejo los libros que tiene.
Anda, no, de verdad que cuando vi La Historia Sin Fin todavía no conocía a Tolkien. Entonces, ni hablar.
¿Y habrá visto la versión doblada, seguro?
No, claro, porque la he visto a tele, pues.
Cuando la pasaron en Canal 5.
No sé qué canal, pero bueno. A cada rato la han pasado varias veces. Hay un montón de películas que han pasado varias veces antes y que ahora ya no pasan. Y que eran muy chéveres.
Ya que la pasaban en canal local y no pueden competir con el canal.
Kids contra los fantasmas del parque. ¿Qué es esto? En el 11. ¿Qué
me
veías?
Me acuerdo
tú,
que la pasaron en el 4, en el 81. Y la encontré en internet y vi la primera media hora.
Kids contra los fantasmas del Parker. ¿Qué Kiss?
Uno fan. Kiss, Kiss, Jane Simon.
A Kiss, Kiss,
Kiss, Kiss. Paul Pong Stanley. Jane Simon. No, enfrentándose ante unos espíritus igualitos a él, pero con superpoderes. Que el Jane Simon que lanzaba fuego por la boca, otro que saltaba.
¡Hala! No, mano. ¿Qué tal? Igual
ellos, bueno, y es tan mala que ellos negaron haber participado en esa película.
No, es un, son muñecos en 3D, claro, en ese año, sí, bastante, creo. En fin, bueno, otro punto importante en la fantasía épica es que se utilizan personajes, animales, etcétera, que están que han sido sacados del folclore, de los cuentos de hadas o de la mitología. O sea, los extraen de otros contextos para darles un nuevo giro, ¿no? Bueno, para el Señor de los Anillos sabemos muy bien que Tolkien, pues, chupó todo de las mitologías nórdicas, los trolls, los orcos, en fin. Los enanos llegaron a ser menos ambiguos que en el folclore, más fiables,
ya,
más.
Ya existen, ¿no? Varias leyendas nórdicas.
Claro, los elfos también, ¿no? En fin. ¿O otra cosa?
Y bueno, Smaug. Smaug guarda mucho a Fafnir.
Ah, el ladrón, iba a decir, el dragón. ¿Qué pasa? Estoy disléxico hoy día.
Bueno, también era un ladrón.
Sí, bueno, claro, bueno. Pero más ladrón, en todo caso, en ese caso fue Bilbo. Pero eso creo que sí es spoiler para la película, para los que no han leído el libro. Así que no digo mucho más. Bueno, por si acaso, algunos de los que nos están escuchando, a lo mejor están escuchándonos porque, ¿qué es esto de Tolkien? Y todavía no han leído El Hobbit o algo así. En fin. Entonces, fantasía épica. ¿Qué obras son interesantes, importantes en fantasía épica? ¿Has leído a Terry Brooks?
Suena ese nombre.
El ciclo de Shannara es está muy fuertemente inspirado por El Señor de los Anillos. Es un ciclo que es de los 70s, ¿no? Hay un semielfo, ¿no? Un semielfo que es She Ormsford, que es heredero de un linaje y se enfrenta con un rey brujo, Brona y sus hordas. Es algo, digamos, bastante similar, ¿no? Al mundo de Tolkien.
Hay un rey brujo también.
Claro, un rey brujo, las piedras élficas de Shannara, el encantamiento, eso, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que son típicos de Tolkien. Está luego Terry Goodkin, ¿no? Con su ciclo La Espada de Verdad, que es de los 90s. Está Raymond Feist con también un cuento. A ese sí lo has leído. A ver, pásale el micro. ¿Tienes los libros? Inglés. ¿Cuál tienes?
Puedo.
Es que no te escuchan.
Puedo descargarlo por internet en castellano.
Pero no fomentes la piratería.
Supongo que deben estar en castellano en alguna parte. Pero sí, esos libros me los regaló un amigo hace varios años.
A ver, entonces Raymond Feist, ¿qué cosas has leído de Raymond
Feist? Magician
Feist?
Apprentice, Magician Master.
Ah, ya. Ah, esas no las tenía en mente, ¿no? Las crónicas de Krondor tenía yo por acá.
Ya, eso va más allá, sí.
La guerra de las serpientes, en fin, bueno. Está Robert Jordan. ¿Han leído La Rueda del Tiempo? También.
Me suena.
Es enorme, también. Sí, Wheel of Time. Es un enorme ciclo de fantasy que se hizo muy, muy popular en Francia también, por eso es que será que lo mencionan acá. En fin, está. ¿Qué, perdón?
Pero.
Acerca más cerca.
Pero falta mencionar a. Espérate, que aquí lo tengo apuntado.
¿George Martin?
No, Kirill Yeskov.
¿Quién?
Es un autor ruso que pueden.
Ah, ruso.
Pueden ver. Está su obra está acá en Ibero. El Último Anillo, creo que se llama, que es como una continuación, pero en tono cómico, del Retorno del Rey, narrado desde el punto de vista de los orcos.
¡Hala! ¡Qué loco! Yo quiero ese libro. Claro, fanfiction.
Claro, pues yo tengo el libro en mi computadora, castellano.
En castellano, pero la cosa es leer el ruso, pues. Sí, bastante.
Bien, que como muchos saben leer ruso.
Sí, sí, acá. ¿Alguien sabe ruso acá? No, nadie, ya. Yo tampoco. Bueno.
Hay otro autor.
Yo sé decir Pravilna, nada más.
Hay otro autor, a ver si.
No, Nine es este alemán, que es rojo.
Hay un autor de fantasía, un autor polaco, a ver si tú lo puedes leer.
Un autor polaco, Andrzej Sapkow. ¿Qué?
No, él también tiene una saga de novelas.
Ah, también. Fantasía. ¿Tienes el teléfono de Andrzej Sapkow?
No, lo apunté. No fui a la librería y lo apunté en mi teléfono para poder encontrarlo.
El teléfono.
Lo apunté en mi celular para poder acordarme cuando llegara a casa. Ajá, no ya, tenía dónde apuntar.
Ay, ay, ya. Celular con foto, claro. Mejor. Bueno, está. O con blog de notas. En fin, a ver, ¿quién más está? Tad Williams, David Eddings, Stephen Donaldson, etcétera, etcétera, etcétera.
Pullman.
Pullman lo pone aparte junto con Rowling, ¿no? Que son ya mucho más modernos y que han sido mucho más mediáticos también, ¿no? Aunque aquí también menciona a George R. R. Martin, que también es un RR, como J.R.R. Tolkien. Es George R.R. Martin.
Por si no saben quién es el autor de Juego de Tronos, que suelen pasar en HBO.
Sí, la traducción en francés para el ciclo de George Martin es El Trono de Hierro.
El Trono de Hierro.
Sí. ¿No?
Aunque claro, la saga es Canción de Hielo y Fuego.
Canción de Hielo y Fuego, sí, pero es muy, o sea, muy metafórico, pues, el título, como si muy etéreo. En cambio, El Trono de Hierro no sé, me parece más acá. Bueno, ahí está entonces George Martin como parte de lo que es la fantasía épica. Y luego hay las autoras de fantasía épica, y justamente cuando vamos a hablar de las autoras llega Rita, la cantadora. No, digo nada. Así que vamos a pasar. Ah, llega escuchando en su celular el programa. ¡Ay, qué fan! Ya, bueno, entonces vamos a hacer una pausa mientras Rita termina de escuchar lo que hemos dicho hace 30 segundos. Y así nos ponemos al día.
Entonces, para esta pausa yo los voy a dejar con una canción. Y ya que estamos hablando de fantasía épica, ¿qué mejor que Rhapsody? Bueno, pero esto resulta que ya no es Rhapsody. Esto es Luca Turilli's Rhapsody, porque mi banda favorita se partió en dos. Lo cual tiene o algo bueno o algo malo. Vas a tener dos bandas espectaculares o vas a tener dos medias bandas que no pasa nada. Por el momento parece que van a ser dos espectaculares. Luca Turilli sacó su disco este año. Ya no va como antes, que era todo el disco un solo tema. Ahora ha sido canciones sueltas. Y en este caso les voy a poner una de 6 minutos, que es Dark Fate of Atlantis. Máquina de Héctor. Muy buena, muy buena. Y más adelante les voy a soltar otra también, que es Dante's Inferno. Pero por ahora los dejo con Dark Fate of Atlantis. El disco se llama Ascending to Infinity, por si acaso.
Lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias. Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
Sí, sí, porque ahorita va a correr sangre.
Contenido sexual.
No, o sea, más, dame, qué rico, oh, mae.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta weá llena de pojas?
No es apto para ningún tipo de público. Desertla Manía, conducido por Desertla. Los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Ya, bueno, nos habíamos quedado en que hablábamos de las reinas de la fantasía épica. y no hablábamos de los personajes, sino de los de las autoras, ¿no? Úrsula Le Guin.
Úrsula K. Le Guin, autora de Terramar.
Ajá. Terramar lo habíamos mencionado como un ejemplo justamente en el primer día y el segundo también. Porque es un caso en donde el mundo secundario está totalmente disociado del mundo primario, es totalmente inventado. Terramar es un ciclo, no es no solamente una obra, un montón de libros. Cuatro. Bárbara Hambly, Pendragón. ¿Pendragón? ¿No te gusta Pendragón?
A Rita no le gusta. Yo conozco la saga Pendragón, pero escrita por...
¿no? No, este es Pendragón.
Pendragón.
Es otra, no seas Pendragón, es otra ya, por favor. Luego está Patricia McKillip, Umbría en las sombras, que es una un poco redundante, pero solo que en inglés no suena tan redundante porque es Umbría in Shadow. Entonces, claro. Luego está Christine Catherine Rouge, que escribe un ciclo de Fae, que tú escuchas y dices, ay, debe ser una cosita rosa, tipo Candy en la Edad Media. No. Es más bien así, medio venenoso, medio sombrío, así, medio loco, bien perturbado. Suena recontra interesante, ¿no? Pasa la primera barrita porque también está interesante lo que cuenta.
Suena recontra interesante eso de la fantasía oscura.
Está bien. Sí, sí.
Encima por una mujer, o sea, más retorcido.
Sí, debe ser recontra retorcido. Sí, bueno, tienen que adueñarse del último continente que no ha caído y tienen que conquistar la Isla Azul y no sé qué. Una roca bien, bien fumada. Luego está Robin Hobb, bueno, que no se llama Robin Hobb, se llama Megan Lindholm, pero bueno, es su seudónimo.
No la conozco.
Hizo un ciclo El Asesino Real, no de realidad, sino de realeza. Y luego hizo The Tony Man, que ¿qué? No sé cómo se...
¿Cómo que no es de realidad, sino de qué?
De realeza, de Royal,
ya,
Royal.
De Royal.
Claro.
Ah,
como la hamburguesa.
Como la hamburguesa.
Sí, buena comparación. Claro, porque es burger. Ah, no, no podemos hacer chat.
No.
Ya, casi. Pero tiene que ver con realeza. Plop. Ya, The Tony Man. The Tony Man es como el 20 años después de Los Tres Mosqueteros.
¿A qué pasa?
Ya, una cosa así. Ya, para el asesino real es The Tony Man. En fin, bueno, Robin Hood. Y luego también tenemos fantasía épica que llegó al cine. ¿Se acuerdan de Lady Hawk?
No,
es.
La sí, Mujer claro, de la Noche. La Mujer de la Noche. La película con Michelle Pfeiffer. No, pero
el 84.
Y a mí me gustaría, ¿sabes qué? Incluir a Liliana Bodoc también.
¿A quién?
A Liliana Bodoc.
Liliana Bodoc, ella
sí,
es.
Liliana Bodoc es una autora argentina. Es la creadora de Los Hijos del Fuego, creo que se llama la saga. Tenía los tres libros yo.
Uh-huh. ¿De qué año?
Es ahorita, es reciente, será de los 90 más o menos.
Ah, será por eso. Ah, no, de los 90 que están.
Gracias. Tú a mí me dices hace 5 años, yo sigo pensando en los 90. El desfase.
Sí. Nos pasa a todos.
Nos pasa a todos. No, Liliana Bodoc es una autora argentina que ha creado una saga, pero haciendo una especie de mitología, pero para toda América Latina. Es una cosa bien power, sí. Junta, digamos, cuestiones míticas de los pueblos mayas, de los pueblos indígenas del sur. Algunas cosas también de los pueblos indígenas de Colombia también. O sea, tiene cosas que tú más o menos, por lo que uno sabe medianamente, porque uh-huh. Yo tampoco soy experta en arqueología de América.
Pero eso justamente es una de las cosas que estábamos diciendo hace un momento de la fantasía épica, de la utilización de personajes y animales salidos del folclore, de los cuentos de hadas. Entonces ahí también está, ella está haciendo lo mismo pero en Latinoamérica, me parece excelente.
Por cierto, hay otros nombres de autoras de fantasía, pero nombres no los tengo a la mano. Tendría que meterme al foro de La Leyenda de Star Wars, porque de ahí he bajado todos sus libros.
La Leyenda de Star Wars.
Sí, así se llama el foro.
Ah, pero ahí está hablando también de fantasía épica, tipo medieval.
Claro, o sea, hay un enlace donde uh-huh. te descargas varios libros y hay libros escritos por autoras.
¿Qué decías, Rita, de que no es exactamente eso lo que hace esta autora? ¿Cómo se llama?
Liliana Bodoc. No hace exactamente eso. O sea, lo que pasa es que cuando tú lees el libro, uh-huh. reconoces y enganchas inmediatamente por como la forma en la que suena el nombre, man, ya te suena tipo Nahual.
No, claro, claro. O sea,
tiene una evocación.
A eso me refiero.
No, no hace precisamente enganche con los dioses o lo folclor directo, uh-huh. ¿no? sino que simplemente es una es una evocación.
Claro, claro.
Es una evocación. Mm. Ahora, espérate un toque, ¿por qué dices que la fantasía épica es medieval?
Es de corte así medievaloide, medio feudal, así pues. O sea, es el estilo, más o menos.
Ah.
No medieval de específicamente de la Edad Media de nuestra tierra.
Ah, ya, pero sino... pensé que hablabas de lo épico en otro sentido.
No, o sea, lo que acá mencionan como fantasía épica es todo ese tipo de fantasía que va más allá de la fantasía heroica de la que hablamos al principio del programa, que es así más bien de un argumento un poco más plano, ¿no? Sino que tiene una búsqueda, tiene el enfrentamiento entre el bien y el mal, tiene estos personajes inspirados en el folclore, en los cuentos de hadas, y que tiene una sociedad de tipo medieval. O sea, no que está ambientado en la Edad Media, sino es de tipo medieval o medievalizante, si quieres.
Claro, tenemos una editorial en Tokio, en Perú, donde cual se distingue precisamente lo que es medieval de tipo medieval.
Claro, justamente. Entonces, es
chequéala en tokenperu.org.
Ah, ya, tal vez. Este cherry sí podemos hacer, pero por supuesto, es el único cherry que podemos hacer. Entonces, es una sociedad de tipo medieval, aclarando. Bueno, aparte de Lady Hawk, en el cine tenemos, ¿se acuerdan del cristal oscuro?
Oh. El cristal encantado y de Jim Henson.
De Jim
Henson.
Bueno,
se notaba porque todos eran muñecos.
Sí, sí, o sea, Muppet Show. Ya, Muppet Show medieval. De tipo medieval, perdón. Ese es del 82. ¿Se acuerdan de? No, ¿por qué digo se acuerdan de? Acuérdense de o recuerden Laberinto.
También de Jim Henson. También de Jim Henson.
Este guion había sido escrito por un Monty Python, ¿no? Terry Jones. Luego está. Dale.
Alucina que ahora que lo dices tiene todo el sentido del mundo. Pues, sí. ¿Verdad?
The Princess Bride, ¿cómo lo tradujeron? No recuerdo.
La princesa novia.
La princesa novia, la novia princesa, la princesa prometida. Ok. Del 87.
Creo que es una... no, porque poco una princesa prometida que la pasaron en Hallmark, creo. Pero solamente lo vi en la lista de películas, en la lista de cable.
No, La princesa prometida es una historia muy bacán, es muy bonita, en donde sale un abuelo contándole a un chivolo que era
tipo Sherezada.
Era tipo ¿sabes quién? El chico que hacía de los años maravillosos.
No,
cuando todavía era niñito.
No,
claro,
no, no,
él era el niñito.
Ah, no, sí,
él era el niñito al cual el abuelo le contaba la historia. Entonces cada cierto tiempo el chivolo interrumpía y decía, pero es que eso no puede ser. Y la historia consistía justamente en el cuento. Es una película muy, muy, muy bacán, muy bonita.
Claro, es el abuelo, ¿no? Y le va leyendo un cuento de hadas o cosas así.
Claro.
Muy chévere. Bueno, luego están los dibujos animados actuales. También si quieres lo que es Shrek 1, 2, etcétera, es más o menos el mismo estilo también.
Una de las películas de fantasía épica que de acuerdo al concepto que tú das, que es muy bonita, es Stardust, Polvo de Estrellas, basada
Stardust.
En el libro de Neil Gaiman, es preciosa. Bueno, el libro es mejor, obviamente, ¿no? El libro es mejor, obviamente, pero la película es muy bonita, es muy bonita. ¿Cuántos años tendrá esa película?
Menciona...
8 o 10 años.
Mencionan Stardust en este libro, pero me parece que lo mencionan en otro capítulo. Sí, me parece que en Fantasía Juvenil de Estados Unidos, no estoy muy seguro, pero...
Bueno, hablando de dibujos animados hablando de dibujos animados, creo que hubo una película de Rankin Bass, o sea, los creadores de la versión animada del Hobbit y el Retorno del Rey, que se llamaba El Último Unicornio, no sé si...
Ah, sí, lo mencionamos, ¿no? Creo que en el primer programa de esto.
Claro, de Rankin Bass.
Uh-huh. Después está, obviamente, el recontra clásico Willow, del 88, ¿no? De Ron Howard.
Producida por George Lucas.
Ajá. Y, bueno, de Pueblo de Enanos, etcétera, que todos conocemos. Aunque no es esta que voy a mencionar, no es de tipo medieval, es interesante, Jumanji, ¿ya? Que lo menciona aquí por el hecho de abrir una especie de portal a un mundo secundario, pues bastante original. Una que sí es clásica, mucho más clásica, es Dragonheart, ¿no? Que tiene
corazón de dragón.
Me parece que tiene una secuela.
Creo que sí, pero una de esas secuelas que pasan desapercibidas.
Sí, ¿no?
Porque creo que la gente se secó con la primera, con...
Sí.
Con Draco, hablando como Sean Connery.
Claro. Con la voz de Sean Connery, qué locazo. Sí, sí, sí. Luego está Krull, del 83.
Yo sí me acuerdo, o sea, era una película con unos efectos bien arcaicos.
Bien malazos.
Con una... que tenían que llegar a una fortaleza que cada día cambiaba de posición. Un día está entre las montañas, otro día está en el desierto, otro día está en medio del mar, otro día está en un bosque.
En la televisión también, bueno, me había olvidado hablar de la televisión para la fantasía heroica, ¿no? Pero son bodrios, pues, ¿no? Hércules, la serie de Hércules, Gerona...
¿China?
Brenda, tontería. China, ¿no? En fin, bueno.
¿Tienen sus fans?
Sí, claro, cómo no. La Odisea Fantástica es un tipo de fantasía épica en televisión, o el décimo reino, qué sé yo, güey. Pero no toda la fantasía épica es de tipo medieval. Y si quieres, autores, como me estabas pidiendo hace un momento, tienes Lisa Goldstein, tienes Midori Schneider, Orson Scott Card, etcétera, etcétera.
Orson Scott Card, el autor del juego de Ender. Ese está en la categoría de ciencia ficción también.
Es que hacía de las dos cosas, en realidad. Porque también hizo Alvin el Hacedor, que es fantasía épica. O sea, hay muchos autores de los mencionados aquí hacían ciencia ficción y fantasy. Entonces, ya buscando yo por mi cuenta otras obras de estos autores, me doy cuenta que casi todos están catalogados así como autores de ciencia ficción y fantasy. Entonces, de hecho que hay un como un feeling que los lleva a hacer ambas cosas. Bueno, nos podríamos pasar hablando de un montón de otros autores, pero creo que tenemos, Carlos nos tiene un pequeño cortecito, una cancioncita por ahí. Ah, ya, mejor.
Como les dije hace un rato, les voy a soltar Dante's Inferno, del mismo disco de Luca Turilli. Todo el disco tiene un feeling así de fantasía épica, así que encaja perfectamente. Ahí va.
los últimos 7 minutos de la hora de los cuentos perdidos. Que rochequen. Se acaba, sí. Bueno, ya no importa, algo es algo. Llegaste, lo que importa es que llegaste, Rito. Bueno, entonces, de fantasía épica, como decía, se puede hablar 50.000 horas. Pero como nos queda
ya hace poco, se acaba de estrenar entonces... Los Juegos del Hambre, también por una autora.
Ah, sí, también una autora, claro, claro. Vamos a decir unas pocas cositas de la fantasía urbana. Esa fantasía que se realiza en las ciudades, claro, que en fin. De hecho, es la única forma de fantasy que sí permite un comentario social explícito, ¿no? Todo lo demás es por analogía o muy, muy metido dentro de los hechos. Pero aquí, como es propiamente urbano, pues entonces se meten de frente a la crítica social y esto. ¿A lo quién, perdón?
A lo Ray Bradbury.
Ray Bradbury, comenta por favor.
¿Qué?
Comenta pues.
Ray Bradbury es un autor conocido. Su obra más famosa es la novela Fahrenheit 451, en un mundo donde todo mundo tenía que pensar igual y los libros estaban prohibidos. Fahrenheit 451 es la temperatura en la que arde el papel. Los bomberos eran personas con lanzallamas que iban a las casas y quemaban libros, que eran clandestinos.
Locazo. Hay una que se llama, de Megan Lindholm, que mencioné hace un momento, Robin Hood, como quieran, que es El Último Mago. Después hay otra de Elizabeth Ann Scarborough, que es El Clan de las Hadas. Es una intriga actual, o sea, lo sitúa en nuestro tiempo, ¿ya? Y es una asistente social, de hecho, ¿ya? Que está pues confrontada a la miseria del mundo, qué sé yo, y tiene que luchar contra la administración, que es conservadora, y entonces dice, no sé qué voy a hacer, y pide la ayuda de un hada. ¡Plop! Pero lo pide como quien no en serio, digamos, ¿no? Lo dice como un decir simplemente. Y resulta pues que ¡plup!, aparece un hada, ¿no? Y entonces se mete en el asunto. Hay una serie que están dando ahorita, no sé en cuál canal, que también es una mezcla loca de cuentos de hadas y vida actual.
Once Upon a Time.
Once Upon a Time. Esa, ¿no?
Once Upon a Time, sí, muy,
está
muy buena.
Es bien loca, ¿no?
Es bien loca. Y sí. Es muy buena también. Muy entretenida.
En cierta forma también es fantasía urbana.
Ah, claro, porque te sitúa en este mundo, pues.
Claro. El mundo secundario y el mundo primario están como uno dentro de otro, porque este es como que los libros dentro del mundo primario son el mundo secundario. ¿Cómo? Encantada cuenta. ¿Y Witcher?
La película de los personajes animados que se ven a esta era.
No recuerdo.
La película Encantada con Susan Sarandon, que se acaba de estrenar hace unos años.
Pues no la vi. Ya, no importa, creo que vienen las noticias.
Sí, yo creo que sí vienen las noticias, porque si no nos va a dar el tiempo. Acá nuestro amigo HD nos preparó las noticias para hoy porque no pude venir, se quedó en la chamba. No, hoy sí, tercer lunes que no viene, ¿no? Sí, nos acompaña su máquina de las hormigas que la habitan. Héctor, no, ya las maté.
Héctor siempre es una presencia virtual.
Así vive en la misma ciudad. A ver, ¿dónde están esas noticias?
Te queremos.
Ok, bueno. El sitio web TheOneRing.net se ha embarcado en un proyecto para reunir lo más destacado entre los aficionados a la obra de Tolkien. La convocatoria está abierta a los mayores coleccionistas y a los fanáticos acérrimos, pero quizá lo que interese más a nuestros oyentes es la convocatoria para las mejores obras de fan art basadas en la obra de Tolkien. Las inscripciones están abiertas para todos los interesados, les vamos a pasar el enlace.
¡Qué monstruo! Oye, ¿y tú sabes si las van a publicar?
Se supone, ¿no? Si no, ¿para qué?
¿Y los interesados que no tenemos talento?
Eso es más grande que la de... ya. Más grande que la del Campo Mar. Bueno... otra noticia. Con motivo del estreno de las películas del Hobbit.
Para dibujar soy una bestia.
Shut up. Bueno, la editorial HarperCollins anuncia la publicación de una edición de colección de la novela de Tolkien. El libro consta de 320 páginas y la editorial ha optado por no usar escenas de la película para la portada, por fin, sino un diseño nuevo. La obra ya se puede comprar en Amazon por $10, nada más.
Decente decisión, está bien.
¿Edición de bolsillo será? Bueno. Ok. Además, hablando de libros, los libros sobre Tolkien también están a la orden del día. Esta vez el escritor Ed Strauss, algo que ver con el compositor, está publicando este 1 de septiembre Un Hobbit Devoto, Bilbo Baggins y la Biblia. Plop. Una obra que repasa algunas escenas del Hobbit comparándolas con situaciones de la vida real y relacionándolas con pasajes de la Biblia. El libro también cuesta $10 en Amazon. Habrá que ver. De repente, edición Kindle, abra, búscala.
¿Quién sabe? Tal vez hay cosas que no nos damos cuenta y cuando uno lo lee, ¡ah, Franco, en verdad, sí!
Es que en realidad hay muchas cosas que uno puede relacionar y que realmente no estaban relacionadas, pero les encuentra similitudes.
Claro, o sea, lo que pasa es que depende mucho del ojo que lo mire, pues. Además, exacto. Pero en todo caso, mira, yo, si está en versión Kindle, la puedo comprar normal. Te la paso a Pancho para que la leas.
Bueno, de veras, que eso es muy cierto, porque a veces yo escribía, en la universidad me acuerdo que yo escribía y luego les daba a mi pata, le daba, oye, lee esto, a ver qué te parece. Y me daba una interpretación que no era nada que ver con
para
lo,
nada
con
la
lo
tuya.
Que yo había pensado, pero yo le decía, oye, ¿verdad, no? Puede ser,
también
chévere.
Funcionaba. Todo encaja. Bueno, pues enseñar, esas son nuestras tres noticias. ¿Avisos parroquiales? ¿Alguien? ¿Algo? ¿Nada? Cri.
Aunque es muy avanzado, quizá todavía falta mucho, pero a inicios de diciembre se puede el Cherry. Hay un nuevo Faralcón.
¿Qué es eso?
Faralcón es esos eventos de juegos de un poco todo tipo que realiza la Asociación de Jugadores de Rol y Estrategia del Perú, Dragones del Sur.
¡Uy, qué monstruo!
Y probablemente se haga, mejor no digo porque esto es público, entonces mejor me lo puede ser en un lugar muy chévere. No, y casi lo digo, porque me pica la lengua para decirlo. No. Pero de ahí les digo a ustedes, chicos.
Bueno, señores, y eso ha sido todo por hoy con la hora de los cuentos perdidos. Y si se encuentra mi papelito, despido el programa. Ok. Esto fue la hora de los cuentos perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana. Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores, encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos y todo lo demás. O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias. Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com. ¡Hasta la próxima! Despídense, chicos.
¡Chao! ¡Gracias!
¡Chao! ¡Nos vemos en la próxima!
Nos escuchamos.
Todos los domingos de 6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Gracias. Y quiero que la siguiente canción la canten todos ustedes.
Tienes tu banda y no te conoce nadie. Fan Radio te da la oportunidad de darte a conocer con Fan Radio We Rock. Te damos el espacio para pasar tus temas en la radio, hacerte conocido y quién sabe, llegar al estrellato. Entra a www.fan-radio.com, encuentra el botón de Fan Radio We Rock e inscribe tu banda. No dejes pasar esta oportunidad. Fan Radio We Rock.
¡Gracias a Fan Radio!
¿Ahora qué es esto?
¡Ataca el castillo, señor! ¡Nos ataca!
¿Dónde están los soldados, Ivor?
¡Lo esperan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelo!
Entonces, ¿guerra quieren? ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Ad Bellum!
A la guerra, todos los lunes. lunes.
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! Igor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? ¡Igor está confundido, amo! ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?